Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro queridísimo psicólogo clínico. Sí, él es Víctor. Y salud. Víctor Calderón está con nosotros con el tema Cuando el pan sustituye el amor. Vámonos. ¿Y para dónde nos vamos a ir, Víctor? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a compartir de repente cómo en esta confusión diaria que vivimos, cuando no nos logramos reconocer la situación que estamos viviendo, entonces sustituimos el sentido de amor por los alimentos.
Oye, me encanta aquí, Víctor, disculpa que lo interrumpa, pero camino al aquí a la radio, estaba yo platicando con una amiga y me dice, ¿y de qué va a tratar el tema de hoy? Y le digo, bueno, pues cuando el pan sustituye al amor. Y me dice, fíjate, cierto, pues es que el dinero no... Y yo, dije, el pan... Pues sí, necesitas trabajar dinero para obtener pan. Y dije yo, ay, cada quien entendió lo que le dio la gana.
Y así va a ser, ¿no? La vida no es como es, la vida es como somos. Uh-huh. Y cada uno de nosotros vive una circunstancia en la manera de ver la vida. Y determinados temas los vivimos en función de cómo somos, y a partir de ahí, sin darnos cuenta, nos representamos la vida.
Claro.
Entonces, cada quien lo puede ver y vivir a su propia manera. Eso es verdad.
Entonces yo le decía, fíjate, y yo creo que por comelona yo me fui al pan, a la comida.
Exacto. Pero también de eso se trata, del tema de lo que quiero compartirles el día de hoy. Muchas veces en nuestra estructura emocional vivimos diferentes circunstancias de vida que nos hacen estar de buenas, nos hacen estar de malas, nos hacen estar contentos, nos hacen estar tristes, nos hacen estar enojados. La circunstancia, dependiendo de lo que estamos viviendo, se nos va presentando. Y cuando no logramos entender y aceptar nuestros estados emocionales, eso nos rebota en una situación de vida que tuvimos en otros tiempos, y de esa manera buscamos compensar. Y la compensación es cubrir un hueco que en algún momento hemos tenido y que no sabemos cómo llenarlo. Y una manera de llenarlo es con alimento o con bebida. En algunos casos también con trabajo o con dinero. En algunos otros casos con un tipo de relación que no habíamos considerado. En algunos casos con algún tipo de exceso. Puede ser juegos y apuestas, puede ser drogas. Okay. Entonces, se sustituye la intención amorosa con algo que no nos está ayudando.
De hecho, yo ahorita que hablabas, estaba yo pensando, o sea que cuando sustituimos al amor, nos podemos dar cuenta que lo estamos sustituyendo porque estamos cayendo en un exceso de algo, ¿no? Ya sea un exceso de dinero, de comida, de trabajo, de algún alimento en específico como alguna droga o a veces de ejercicio, ¿no? O sea, realmente todo lo que tú te des cuenta que se desequilibra, lo podríamos, o sea, es pregunta, ¿no? Lo podríamos poner así, o sea, lo que estás viendo que se está en exceso, o sea, desequilibrado en tu vida, ahí es donde estás poniendo eso y estás eliminando el amor.
Exacto. El exceso y una afectación en nuestra salud nos está mostrando que existe un desajuste o un desequilibrio que bien vale la pena ponerle atención para buscar la manera de resolverlo sin el exceso.
Okay.
Pero sí, el exceso nos muestra que algo se ha desajustado y que es necesario revisar lo que está detrás para entonces poder ajustar, corregir y mejorar, establecer un mejor estado de salud, por ejemplo, dependiendo de dónde se está reflejando el exceso.
Así es. Si lo ponemos ahorita, por ejemplo, vamos a usar, ¿no? Vamos a enfocarnos en el pan, o
En
sea,
los alimentos.
en los alimentos, ahora sí, ¿no? Porque como vimos, hay muchísimos fuentes o matices o formas donde podemos, pues, sustituir el amor, ¿no? Y sería difícil entrar en todos, pero cada quien que nos está viendo, vaya adecuándolo. Si tienen preguntas, pueden hacernos. Nosotros vamos a dar el ejemplo cuando lo sustituimos con el pan. Y yo encantada, porque si algo yo amo en esta vida es comer.
Okay. Y el, ajá. ¿Cómo se sustituye el amor por el pan, por ejemplo? Hay un proceso desde el momento que somos gestados y que vivimos y que vamos creciendo y formándonos en el seno materno. Existe un vínculo muy fuerte que todas las que son mamás lo saben, es un vínculo muy fuerte que se tiene entre mamá y bebé, mamá e hijo, hija. Ese vínculo para un bebé es el vínculo más importante en su primera infancia, ya que mamá se convierte en el medio a través del cual va a conocer el mundo y va a apropiarse del mundo. Sí, de repente vemos bebés muy pequeñitos que no se quieren alejar de mamá porque mamá se convierte en el puente y en el vínculo hacia el mundo externo. Mamá es la protectora, mamá es la que cubre las necesidades básicas de alimentación, de vestido, de cuidado. Ante cualquier mínimo movimiento que hace un bebé, mamá está muy atenta. ¿Sí? Si acaso llegáramos a encontrar un momento de mayor seguridad, a mí me parece que podremos encontrarlo en nuestra vida en ese momento cuando estamos siendo alimentados por el seno de mamá. Estamos tapaditos, estamos abrazados. Estamos siendo alimentados con un alimento que cubre nuestras necesidades nutricionales de esa etapa, sintiendo calorcito, sintiendo amor, estamos siendo acariciados, estamos siendo abrazados. Entonces, ese me parece que es uno de los momentos de mayor tranquilidad, confianza, seguridad que podríamos tener en nuestra vida. ¿Qué nos haría falta ahí? Nada.
Así es. Oye, y sobre todo aquí, porque, por ejemplo, cuando estamos en el vientre de mamá, pues bueno, ahora sí que creo yo que cuando nos están alimentando es como lo más similar a los 9 meses que vivimos en el vientre de mamá, ¿no? Porque estás escuchando cerca el ritmo del corazón de mamá, porque estás como bien dijo, ¿no? Abrazado. A mí, con mis hijos, desnudarlos y desnudarme y tener ese contacto físico con él mientras lo amamantaba, ¿no? Tuve la bendición que mis hijos nacieron en mayo y junio, así es que no había tanto problema con el frío, así es que pude hacerlo. Pero sí, yo les recomiendo eso a mamá, porque como bien nos acaba de decir, es como la parte para mí en lo personal crucial. Si ese niño va a tener su autoestima alta, su seguridad, su confianza, su todo. Porque mamá se lo está dando en esa, en esa lactancia, ¿no?
Y, uno de los sentidos que más utilizamos en esa etapa es el sentido del gusto, porque a través de la boca, Sigmund Freud, el psicoanalista más importante, hablaba sobre esa etapa inicial, la etapa oral. Es a través de la boca donde empezamos a captar situaciones externas, y la boca se convierte en uno de los sentidos que más utilizamos, porque a través de ahí hacemos nuestro muchas situaciones del mundo externo, y mamá se convierte en ese elemento de confianza, de seguridad. No somos conscientes, o sea, no lo estamos racionalizando, solo lo estamos conectando, pero se va guardando. Y entonces el sentido en la boca se convierte posteriormente en la evolución humana, se convierte en algo altamente significativo y sumamente simbólico. ¿Sí? Existen procesos que se van dando en la interacción entre mamá e hijo, que también llega un momento en donde la mamá empieza a ver que el bebé ya puede tener más tiempo solo y ella necesita hacer cosas, y ante ciertas respuestas de los bebés, entonces ya la mamá, ¡pum!, le pone un chupón, un chupete, no sé cómo le llamen, un biberón, con la intención de que el bebé empiece a hacer una sustitución entre el seno materno y algo externo a mamá también. Y entonces ahí se empieza a hacer una transferencia, se le llama, entre esa sensación especial que vivía con mamá y una nueva sensación con un elemento externo, ¿sí? Pero se sigue dando a través de la boca. ¿Cómo es la leche materna? Es un sabor dulce, es un sabor tibio. Y esos elementos empiezan a guardarse muy fuertemente en la memoria.
Claro.
La memoria consciente en el cerebro, pero también en la memoria emocional.
Oye, ¿y qué importancia es esto que nos dicen, no? O sea, en ningún momento se ha visto que la leche materna sea fría.
No.
No, o sea, siempre así esté haciendo el frío que esté haciendo el frío, la leche sale calientita, ¿no?
Sí, pues la temperatura del ser humano está como 35 grados, más o menos.
Ajá, entonces, o sea, imagínense, realmente todo esto es una magia, es un milagro esto que realmente hacemos las mujeres. Así es que si tú estás embarazada, disfruta amamantar a tu hijo, porque es la magia hecha realidad. Y bueno, aquí cuando ya empezamos a hacer estos cambios, ¿no? Y empezamos probablemente a poner mamila o chupones, ¿cómo es que vamos cambiando y sustituyendo, ¿no? Aquí el pan, ahora sí diría yo el plástico, ¿no? Por el amor.
Claro, 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 claro. Y en el cerebro vamos guardando la información. No somos conscientes, somos muy pequeños. Pero mamá empieza a ir conociendo a su bebé y empieza a tener respuestas también mamá con respecto a las reacciones del bebé. Y en ocasiones le va a dar un chupón, en ocasiones dice no, porque la mamá va diciendo no, todavía no es tiempo de su comida, solamente quiere sentir algo y le damos el chupón. Ah, ya es tiempo de su comida, a veces le acerca todavía su seno y a veces ya le da mamila, dependiendo de los nuevos escenarios en los que se vayan dando. Pero la boca es el sentido de los que más utilizamos. Poco a poco, obviamente el oído también es uno de los primeros, Entonces estamos captando, ¿qué captamos? Las palabras dulces. ¿Cómo le hablamos a un bebé? Pepeñito, cosita, bebito. Y le hablamos hasta en un tono cariñoso. El oído también capta información. Entonces, cuando estos procesos se dan de manera natural y positiva, por eso es muy importante que las mamás hagan de estos procesos procesos amorosos, fuertes, cariñosos, permanentes, ese contacto físico del que hablaba, donde sientan la piel, donde escuchen el sonido del corazón, todo eso le brinda calma y tranquilidad a un bebé. Esto va a ser tan fuerte que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Porque en algún momento de crisis emocional que tengamos, algún choque emocional donde, ¿qué se puede decir siendo niños? ¡Pum! Reprobé una materia, reprobé un examen y entro en miedo, buscamos inconscientemente un momento en nuestra historia, una tranquilidad. Y la encontramos en la alimentación con el seno. Y ahí ya no podemos irnos a pegar al seno de mamá. Entonces buscamos satisfacer nuestra necesidad básica inicial en la boca. Y ahí comemos.
Wow, fíjese lo que nos acaba de decir. Yo iba a decir, bueno, pues lo que quieres es un abrazo de mamá, ¿no? Pero sí,
Claro.
pues, y si el abrazo de mamá no está en ese momento, pues bueno, que viene, ¿no? El alimento. Wow.
Lo sustituimos inconscientemente, es importante entender eso. Somos inconscientes, no tenemos tan claro por qué lo hacemos. Y también vivimos en una cultura donde promovemos constantemente el consumo de alimentos. ¿Sí? Constantemente estamos promoviendo. Visitamos a alguien y ¿quieres comer algo? Ah, no, ya comí. ¿Quieres un cafecito, un tecito y galletas? Vamos a festejar. Es con comida. Oye, tuvimos un gran evento y es con comida. Un cumpleaños es reunir amigos y amigas y las mujeres se reúnen como amigas desayunando, comiendo. Y los hombres se reúnen en las noches tomando y comiendo.
Claro.
Hay una configuración social muy grande con respecto a los alimentos. Permanentemente estamos consumiendo alimentos. Entonces, todo eso nos hace que ante cualquier situación de orden emocional, busquemos el alimento. Estamos tristes, nos asustamos, ¿no? En México nos asustan. ¿Y qué tenemos que hacer?
Comer, tomar agua, ¿no? Tomar agua.
Comer un bolillo
Oh, comer un bolillo, cierto,
para
sí.
el susto. Cómete un bolillito para el susto, ¿no?
Sí, aquí viene a mí a la mente, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos esto en automático y no nos damos cuenta? O sea, yo tengo un niño de 1 año y medio. Y hace como un mes estaba una amiga en casa y cada que Gabriel venía y se acercaba con nosotros, ¿no? Nosotros estábamos platicando, yo decía, ah, ¿quieres una galleta? Ah, ¿quieres, no sé, una papita? Ah, entonces me dice, cada que se acerca a ti le das de comer, todo el tiempo le das de comer. Y yo volteé y me empecé a reír y le digo, no lo había yo observado. Pero si te das cuenta, yo todo el tiempo estoy comiendo y pues sí, le digo, lo hago inconsciente. Entonces, ahora que lo voy a hacer, ¿cómo reacciono? Y digo, o sea, ¿realmente el niño quiere Cheerios o soy yo la que quiero que él coma? ¿Sabe? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer aquí?
Primero entender eso, ser conscientes que nosotros como adultos somos los que le vamos enseñando a los niños, a los bebés, a los niños, esa cercanía con los alimentos. Y la realidad es de que no necesitamos estar comiendo todo el tiempo. La realidad es de que a veces queremos sustituir el amor de mamá con un alimento cuando el amor que el hijo quiere sentir es una mirada bondadosa, un abrazo cariñoso, una palabra. Entonces, pero a veces estamos tan ocupados, estamos tan entretenidos con otras cosas, que entonces lo que hacemos es sustituir esa intención de amor. Vivimos una cultura donde se privilegia, decíamos tanto, hay muchos dichos relacionados con la comida, ¿sí? Primero comer que ser cristianos, por ejemplo. ¿Sí? ¿No, no han
Está más
escuchado eso?
cerca los dientes que los parientes.
¿Qué tal, eh? Ese es otro. ¿Sí? Hay muchísimos, ¿sí? Panza llena, corazón contento.
Contento. Vámonos. Ay, yo creo que muchos de esos me decían a mí porque, híjola, yo sí me la vivo. Me dice mi marido, bueno, tú estás desayunando y ya estás pensando en la comida, tú estás comiendo y ya estás pensando en la cena.
Claro. Ahora, yo aquí en México mucho de esto tiene que ver con una cultura también de carencia. Creemos que tal vez mañana ya no comamos, entonces hay que comer mucho ahora. ¿Sí? Entonces, mucho de la expresión de amor de una mamá, mucha, tiene que ver con alimentos. Mucha. Yo tuve una paciente ya hace algún tiempo y él la había venido atendiendo situaciones de pareja, de familia, tiene 3 hijas. Y un buen día de que la dejé de ver, me vuelve a buscar y me dice, me acaban de detectar que ya vivo con diabetes. Le dice, ya tengo el diagnóstico y estaba un poco incómoda y triste. Le digo, pues bueno, la diabetes es una enfermedad de oportunidad, porque es un aviso de que la forma como estábamos viviendo ya no puede seguir siendo igual y necesitamos hacer ajustes. Es la oportunidad de la diabetes. Y entonces me dice, pero tengo un grave problema. Le digo, ¿cuál? Mi mamá, todos los miércoles desde hace varios años, nos invita y nos espera en su casa a comer a los 10 hijos que somos. Y todos vamos. Pero mi mamá está acostumbrada a hacer tremendas cazuelas de comida, grandísimas, y quiere que comamos de todo. Puede hacer 3, 4, 5 guisos diferentes y quiere que comamos de todo y que comamos mucho. Y yo no puedo, ya con este diagnóstico no puedo. Y no sé qué hacer. Y entonces hablábamos sobre toda esta parte. Y yo le preguntaba, ¿por qué su mamá hace tanta comida? No sé, dice, no sé, ya le hemos dicho que no es necesario que haga tanta. Le digo, ¿su mamá qué edad tiene? Ya tenía casi como 90 años, 80 y tantos años. Y le digo, mire, ¿su familia tuvieron solvencia económica cuando usted era niña? Y dice, no. No, no teníamos solvencia económica y éramos tantos hijos, mi papá no tenía dinero suficiente. Entonces, comer, pues era una exigencia muy fuerte para que todos comiéramos. Le digo, su mamá, hoy que tiene la oportunidad, les quiere hacer manifiesto con la comida lo importante que son ustedes para ella. Entonces, para ella, inconscientemente representa hacerles mucha comida, significa los amo mucho, me importan mucho. Y entonces ella dice, pues sí, pero ahora yo no puedo. Le digo, se tiene que zafar de esa situación, deje de ir a esas comidas.
¿Cómo?
Sí, su primera respuesta, pero ¿cómo? Le digo, sí. Necesitamos romper ese vínculo. No va a ser permanente, nada más deje de ir 6 semanas. Y así se volvía, dice, no puedo. Cuando pueda, hágalo. 6 semanas seguidas. No se va a pelear, no le va a reclamar, no va a hacer nada. Pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a dejar a mi sacrosanta madre? Digo, bueno, pues es que está la decisión. Usted me dice que no sabe qué hacer, yo le digo que haga. Si usted no lo quiere aceptar, pues eso ya que le digo. Pero usted ahora tiene que pensar en su sacrosanta salud
Exacto.
y en su sacrosanta familia, porque la familia que usted tiene hoy es su esposo y sus hijas. En eso tiene que pensar. Ese es el romper el vínculo. Y entonces ahí se armó de valor. Yo creo que pensó palabras nada lindas para mí,
Me imagino.
pero lo hizo, ¿eh? Dejó de ir, le dijo, hable con su hermana, una de sus hermanas, y dígale, voy a hacer esto porque me lo están sugiriendo con esta intención, pero no le quiero explicar a mi mamá, solo le voy a decir que tengo mucho trabajo, que estoy muy ocupada y no voy a ir. Y la hermana lo entendió y así que paró. Cuando ya iba a volver a ir, me dice, pero es que no sé qué voy a hacer. Piense en su salud, porque la separación en una persona adulta como ella, bajo esas condiciones, le permitió darse cuenta que su mamá no se murió y ella tampoco. Mamá no murió, mamá no se enfermó, mamá siguió viviendo, porque no se iba a morir porque una de las 10 hijas me iba a llegar. Tenía 9 que atender para ella, tenía un sentido más grande de atención. Entonces, ¿de qué se dio cuenta? Que mi mamá no se enfermó, mi mamá no se murió, mi mamá no está lloriqueando todos los días. Y yo lloré al principio, pero ya estoy bien, o sea, ya no necesito llorar. Eso es entender el nuevo vínculo que tenemos con mamá, porque ya somos adultos, ya no somos bebés. Y ahí dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Mi mamá me va a querer servir. ¿Usted necesita que le sirva a su mamá? No, porque ya no necesita que le sirvan. Porque soy adulta. Entonces, sírvase usted. Y cuando ella le diga, no, pero yo te sirvo, no, mamá. Yo estoy enferma y hágaselo saber. Vivo con diabetes y no puedo comer las cantidades de comida que tú me das. Yo voy a hacerlo en función de lo que el médico me recomendó, porque estoy cuidando mi salud. Dice, pero después me va a dar comida. ¿Qué le digo? ¿Que no me la dé o qué hago? Usted tómela, agarre la comida, toda la comida que ella le quiera dar, ni se pelee.
Claro, en casa hay hijos.
¿Y qué voy a hacer con esa comida? Porque no toda la comida se la van a comer mis hijas, porque a mis hijas no comen todo eso. Pues cada que vaya de regreso a su casa y se encuentre en una esquina donde haya gente que esté pidiendo ayuda, ¿qué le va a dar? Y dice,
La
la
comida.
comida, claro, porque esa comida tiene una intención de amor. Así fue elaborada y usted entréguela con amor, porque esa persona necesita un alimento. Y así lo hizo cuando llegó y la mamá, ella con mucha confianza, mucha seguridad, siendo la más chica de las 10, dijo, no, mamá, yo me sirvo. No, no, yo te sirvo. No, mamá, firme, yo me sirvo. Y la señora dijo, ay. Y todos sus hermanos se quedaron, porque jamás lo habían hecho. Entonces ella se sirvió las cantidades que ella quiso, pero te hace falta permíteme comer esto y después veo si lo como o no. Estoy enferma y tengo esto, esto y esto. Y la mamá dijo, está bien, hija. Cuando los hermanos vieron que el plato de ella tenía raciones más pequeñas, dijeron, yo también quiero comer como tú. Ah, bueno, pues tú. Tú ve con tu psicólogo y resuélvelo.
Claro.
Entonces, muchas
Oiga,
veces.
entonces ya tiene a los 10 ahí con usted.
No. Pero sí es muy importante entender nuestra situación actual. Cuando
Claro.
éramos niños, no podíamos decir nada. Teníamos que comer como mamá quería, como mamá creía, como mamá podía. Hoy, siendo adultos, ya no. Y es importante darnos cuenta ahí.
Aquí, muchas gracias por la experiencia, ¿no? De esta paciente, pero a mí se me viene a la mente algo. Y si fuera hombre,
es igual.
Porque el hombre, luego la esposa es la que le sirve. Por ejemplo, mi esposo cocina, pero él cocina y ya está la comida. O sea, la que sirve soy yo.
Sí. Pero el objetivo y la situación cuando el esposo o el hombre se sabe que está enfermo y que necesita cuidar su salud, okay, no va a cocinar igual.
No, definitivamente no.
No.
Por acá nos dice Teresa, buenos días, muy buenos días, mi Tere, bienvenida. Y qué importante de resignificar, ¿no? O como bien dijo usted, este nuevo vínculo con mamá, porque, híjola, tenemos 30, 40, 50, 60 y el vínculo sigue siendo el mismo y perdemos, yo creo aquí, déjame saber si estoy mal, la diferencia de jerarquía con no poder ser responsable de mis actos, ¿no?
Claro. Sí, porque mamá, al ser mamá, cree que sigue teniendo el control en ciertas situaciones de sus hijos, algo que no es real. De hecho, muchos conflictos entre nueras y suegras es por eso, porque muchas veces la suegra quiere seguir teniendo el control del hijo. Y el hijo, como está acostumbrado a ser sometido por mamá, pues no dice nada, prefiere pelearse con la esposa que con la mamá. ¿Sí? Hasta que después llega un momento donde la tensión es muy grande y entonces ya empieza a hablar con mamá. Oye, mamá, pues es que sí. Y hay mamás que son sumamente dramáticas. Sumamente dramáticas.
Se enferman muy, muy fácilmente nomás
claro,
el hijo.
Claro, claro. Hay enfermedades, hay chantajes, hay muchas cosas. Pero eso, debemos de entender manipulaciones y debemos de entender que hoy día yo lo veo con muchos de mis pacientes, que también tenía una paciente que dice, es que mi esposo no quiere ir a mi casa. Y entonces yo le digo, entonces, ¿cómo viven? ¿O dónde viven? No viven.
A la casa de su mamá.
Dice, no, a la casa de mis padres. Ahí, señora, esa no es su casa. Esa no es su casa, esa es la casa de sus papás. Usted tiene su casa. Esa aclaración, así como que le dio una sacudida que dijo: es verdad, yo ya tengo mi casa. Y uno de los problemas que tenían era que ella quería ir todos los fines de semana y el esposo ya estaba harto.
Pues sí, él quería estar a gusto el domingo en casa. Oiga, aquí.
En su casa.
En su casa. Aquí qué importante esto que nos dice, porque yo creo que es como de los mayores problemas, ¿no? En familia, en cuanto estamos en esta parte, ¿no? De que no sabemos romper o resignificar la relación con mamá, ¿no? Este nutriente que mamá nos da y sigue a lo mejor manipulando. Y puede ser tanto de hombre como mujer, ¿no? Y a lo mejor la pareja, pues no quiere ir a la casa de la familia, ¿no? De su esposa. Pero ahí, ¿qué es lo más recomendable? Porque, pues es así como, bueno, pues si tú no vas, pues yo no voy, ¿no? O sea, somos familia. ¿Cómo voy a ir yo sola o yo solo?
Bueno, lo que pasa es que ahí se deben de estructurar acuerdos y se deben de establecer acuerdos. Y el acuerdo más, los acuerdos más importantes que se deberá buscar tener son los acuerdos que fortalezcan la relación entre la pareja y su propia familia. Sí, porque también llega un momento en donde insistimos tanto en ir, vamos pensando que el esposo dice, ok, no quiero tener problemas con mi esposa, ella quiere ir, voy, no porque tenga ganas, voy porque no quiero tener problemas.
Y ya
estando ahí, pues ya el hombre encuentra
Cualquier cosa para tener problema.
Encuentra, no, no, encuentra la oportunidad de no estar tan mal. A lo mejor ya platica con el suegro, a lo mejor ya platica con los cuñados, a lo mejor ahí resulta que los cuñados les encanta ver la televisión y pues entonces él se acomoda. A lo mejor les, o sea, busca, pero el motivo inicial es no quiero tener problemas. Pero van creciendo y entonces los hijos se hacen adolescentes y los hijos dicen, yo ya no quiero ir con mi abuela. Ya no quiero ir con los abuelos. Así. Entonces, es muy importante entender. Mire, uno de los acuerdos en la pareja, hay acuerdos muy, muy importantes que sostienen una pareja. Uno de los acuerdos, por ejemplo, es el manejo del dinero. El dinero no es lo más importante en una pareja, en una familia, pero sí es importante, pero no es el más. Otro, la sexualidad. También es importante. No es lo más importante, pero sí es importante. Otro es el manejo de los tiempos de ocio. ¿Qué vamos a hacer cuando no estamos trabajando? ¿Sí? Ahí
Claro.
también es muy importante. O sea, oye, vamos a visitar a nuestros padres si es que viven cerca o en la misma ciudad. Ok, no está mal ir a visitarlos, pero todas las semanas algo no funciona bien. Si quieren hacerlo todas las semanas. O
Claro.
si es el principal espacio, porque también necesitan construir relación de pareja y estar solo con los hijos, para también conocerse. Hay parejas, hay familias que no se conocen, porque todo el tiempo trabajan y todo el tiempo visitan a alguien. ¿Sí? Y no se conocen. Hasta que
Exacto.
los hijos van
Oye,
creciendo.
o en los tiempos de ocio salen, pero salen con más parejas, ¿no? No solos, o salen con familias, pero no solos.
Exacto.
Sí, hay ese tipo de parejas que digo yo, bueno, pues ¿qué le tienen miedo a estar solos o qué?
Exacto. Entonces, es muy importante que se construyan acuerdos. Entonces que digan, oye, vamos a ir a visitar a mis padres. Está bien. No está mal ir a visitar a los padres, hacerles una visita, cómo están, cómo va todo, pero no vivir ahí con los padres todos los fines de semana. ¿Sí? Y ahí es un tema donde necesita la pareja empezar a hablar y a platicar y a construir, a generar acuerdos, a generar un estilo de vida de familia. Ahí en eso es todo un tema, ¿eh? Ahí algún día podemos hablar de toda esa forma, de cómo construir acuerdos y cómo construir un estilo de familia. Eso se
Claro.
construye, eso se construye.
Aquí, ¿qué es lo más recomendable? Por ejemplo, bueno, estoy en una, ya soy adulta, puedo estar soltera o casada, pero pues sustituí el pan, ¿no? Por el amor. Y bueno, no hay ya tanta, ¿cómo pudiéramos decir?, relación afectiva, sino pues más bien el alimento es el que lo sustituye.
Primero necesitamos entender y aceptar lo que estamos viviendo. ¿Cómo nos damos cuenta que el sentido amoroso, la intención amorosa la hemos sustituido con el pan? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando se convierte en una situación de exceso y la vemos reflejada en nuestra salud y en nuestro cuerpo. ¿Sí? Yo he platicado una experiencia personal. Yo siendo niño, 7, 8, 9 años, recuerdo que mi papá trabajaba y resulta que todos los viernes cuando le pagaban, que traía dinero desde su pago semanal, porque trabajaba hasta los viernes, ahí donde tomaba el camión, porque él se movía en camión, había una panadería muy grande. A él le gustaba el pan calientito y dulcecito. Y entonces compraba unas tremendas bolsas de pan.
Qué rico.
Riquísimo, ¿verdad?
Ya me antojó.
Entonces llegaba a la casa con su tremenda bolsa de pan. Yo soy el más grande en mi familia, 7, 6, 7, 8 años. Y mirar a un papá contento, orgulloso de llevar los panes a la casa y él feliz. ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes que significa para mí comerme un pan dulce?
Ah, pues significa toda esa felicidad en su papá, ¿no? Es como, wow, mi papá está feliz, ¿no? O
¿Me
sea,
explico?
claro.
Yo no me puedo meter a una panadería porque me puedo comer un pan de cada uno.
Ay, yo tengo que hacer como Coco Watch, ¿qué fue lo que pasó? Porque algo así me pasa, pero mi mamá es buenísima para cocinar y le fascina cocinar. Entonces yo creo que por ahí va eso, ¿verdad?
Porque nos conectamos con las emociones o a través de las emociones. La realidad es que en un pan dulce ni está mi mamá ni está mi papá. Está un recuerdo. Ahí está un recuerdo.
Claro.
Está una experiencia.
Así es. Por acá nos dice Teres. Dice, mi esposo por siempre fue tajante. Siempre nos llevaba los fines de semana con sus padres. Nunca tomó en cuenta lo que opinábamos, pues como sus padres estaban enfermos, lo usaba como pretexto. Yo trabajaba de noche y no le importaba si estaba cansada o no.
Ahí la palabra clave en toda esa situación, nunca hubo acuerdo. Lo dijo ella, fue tajante. Ahí es un tema de relación de pareja. Yo conozco a muchas personas que terminaron divorciados porque la mamá, la mujer o el hombre decían, es que mis padres ya están muy viejitos y se nos van a morir pronto. Se murió primero el matrimonio y los viejitos nunca se murieron.
Me encanta, sí, claro.
Eso pasa, Dios, eso es real, ¿eh? Yo lo he atendido más de una vez. Hasta que ya se está muriendo el matrimonio y dicen, ay, ¿qué hacemos? No, ya hubo muchos años de desgaste innecesario porque no nos desconectamos, no entendemos nuestra posición. Y la Biblia dice, y el hombre se unirá con la mujer para formar su propia familia. No dice, y mantendrá media vida con sus padres. No dice eso. No dice eso.
No, 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 nada de eso dice. Nada que a medias tintas. Dice que toditita completa y toditito completo.
Exacto. Entonces, todos esos aspectos son los que están, y muchos de esos los resolvemos con comida. En lugar de generar acuerdos, decimos, ándale, pues mejor. Como yo ya sé que mi esposo responde de esta manera, si le preparo su platillo ya le va a bajar. ¿Conoce?
Ay, sí. Sí, definitivo. O quieres algo y ya sabes qué comida hacerle para consentirlo. Sí, sí lo hacemos, sí.
Y
Sí,
la
la.
mujer y el hombre también, ¿eh? O sea, ¿cómo se pondría una mujer si el hombre le prepara el desayuno y se lo lleva a la cama?
Pues muy contenta. Sí, después limpia el cochinero de la recámara. Ay, en
¿Me explico?
ese. Sí.
Pero fíjense cómo nos movemos con los alimentos para sustituir situaciones de interacción de pareja, de interacción de padres, de interacción, ¿sí? Si vamos a ir a visitar a los papás, ¿y qué llevamos para comer? ¿Y qué llevamos para desayunar? ¿Qué se les antoja? Los alimentos están presentes mucho en nuestra interacción social y regulan nuestros estados emocionales, sin darnos cuenta, ¿eh?
Así es, ¿no? Y qué importancia de parar, ¿no? Y vernos y reconocer y poder hacer estos cambios. A mí me encantaría que nos dijeras cómo te podemos localizar, mi queridísimo Víctor, para las personas que ahorita dicen, híjole, tengo que trabajar esto y no sé cómo.
Yo estoy en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, y con gusto lo puedo atender. Si atiendo a muchas personas en Estados Unidos por videoconferencia y me pueden localizar. Para mí es más fácil por mensaje de WhatsApp, porque a veces me marcan por teléfono y estoy ocupado y no les puedo contestar. Pero si me mandan un mensaje, casi siempre les contesto. Entonces, ¿cómo me pueden localizar con la clave de acceso a México? Creo que es más uno, 52, 52 es la clave de México, y es 33 32 00 72 25.
Perfecto, por aquí se los estoy poniendo, de hecho, en comentarios para las personas que quieran contactarlo, sea muchísimo más fácil. Aquí está en comentarios su teléfono, para que le manden un WhatsApp, por favor. Sí, es mucho más fácil. A veces se nos pasa poder regresar las llamadas, ¿no? Mi queridísimo Víctor, el tiempo se nos fue súper rapidísimo. Platíquenos, ¿con qué nos deja? Ay, mucho, mucho aprendizaje el día de hoy de cómo poder nosotros tener el equilibrio, ¿no? En nuestras emociones, porque si no lo hemos dicho como tal, pues realmente de eso estamos hablando, ¿no? O sea, está algo desequilibrado en nosotros y lo sustituimos con este pan, ¿no?
Claro, una manera importante para poder encontrar el equilibrio emocional es entender y aceptar cómo nos encontramos. O sea, entendamos si en este momento estoy enojado, aceptémoslo, para que entonces, si acepto que estoy enojado, entonces realmente poder indagar, buscar. ¿Qué es lo que me está haciendo estar enojado? Y nos vamos a sorprender porque nunca estamos enojados por la razón que creemos. Nunca. ¿Sí? Y en ese indagar, entonces, si encuentro cuál es la causa, no le tengo que hacer pagar los platos rotos a nadie. ¿Sí? Entonces, con eso que ahorita nos quedemos, es un gran inicio. Poder aceptar que hoy estamos enojados, hoy estamos tristes, hoy estamos felices, hoy estamos pensativos, hoy estamos incómodos. O sea, aceptémonos, porque muchas veces en la pareja le decimos el hombre a la mujer, ¿estás enojada? No, y tenemos el ceño así.
Aquí me encantaría señalar algo. ¿Realmente sabes cuáles son tus emociones? A mí me encanta mucho hacer este ejercicio porque no nos damos cuenta de nuestras emociones en el transcurso del día, ni sabemos cuál es nuestra emoción más recurrente. Pero si tienes una libretita o ahora este aparatito nos puede servir mucho, agarra tu celular y poner en un bloc de notas con qué emoción te despiertas, con qué emoción estás a mediodía y con qué emoción te vas a la cama. No necesitas mucho, con una semana que hagas ese ejercicio vas a poder lograr y ver cuál es la emoción que más te está moviendo y ahí empezar a indagar cuál es su función realmente, su origen, vaya, ¿no? Realmente, porque el que tú crees, como bien dice mi queridísimo Víctor, ese no es. Y aquí también comentaba algo que me gustaría ponerlo como ejemplo. En el ejemplo que usted nos daba, ¿no? De su papá, cuando su papá llegaba los viernes con el pan calientito. Y luego, pues imagínese que va a una panadería, pero en ese momento no trae la cartera, quien trae no trae dinero y no puede comerse ni un pan. ¿Cuál sería la emoción y el sentimiento de Víctor?
Al no poderse comer un pan de adulto, puedo
Sí.
decir, ay, qué bueno.
Ah, bueno, no, no, pero sin haber trabajado esta.
A frustración y enojo.
Claro.
Hay frustración y enojo. ¿Sí?
Entonces, así es como podemos detectar, ¿no? O sea,
Claro.
tenemos que irnos, ¿no? Y ver realmente qué es la emoción que está en desequilibrio y aceptar y encontrar, ¿no? El por qué en realidad me hizo enojar el no comerme el pan. La gente dirá, no, pues es que le enojó porque olvidó la cartera o porque, ¿sabes? Y en realidad no es ni la cartera, ni el comerse el pan, ni nada, sino es el, híjola, no vi feliz a mi papá. No
Claro,
sentí esa felicidad.
no conecté con
Ajá.
esa parte. Y ahí el trabajo sería recordar que el pan no es papá, en mi experiencia, ¿sí? Que el alimento no es el amor, que eso nos evoca algún recuerdo, pero eso no es el amor.
Así es. Pues mi queridísimo Víctor, muchísimas gracias. Yo me voy con eso que acaba de decir. El pan no es el amor. Abrázate fuerte, fuerte a la distancia. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
igualmente, muchas gracias.
Que tenga un excelente día. Vámonos.